Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz. Una radio que privilegia servir a la educación, a la salud, al diálogo, a la convivencia pacífica, entre otras necesidades. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Damos la bienvenida y agradecimiento a estas emisoras que se suman a este camino de Brisas para la Paz, junto a toda su audiencia. Ellas son América Satélite Visión y América Visión, una emisora online que promueve la cultura literaria a nivel mundial. Y TV Mundo Digital, una plataforma para la difusión del arte, con el fin también de promover la paz de los pueblos latinos. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí del otro lado. Y les quiero contar que tendremos una comunicación con el continente antártico, la base Esperanza, con el equipo de la LRA 36, Arcángel San Gabriel. Y el programa que está en este año se llama Sonidos de la Antártida, festejando así el Día de la Radio, que fue este 27 de agosto próximo pasado, que nosotros no estuvimos en la radio, y consideramos que estar conectados acá con la radio desde la Antártida es algo bonito en nuestro extremo más sur de la Argentina, con esta radio que nació hace ya bastantes años y después iremos recordando ese acontecimiento. En principio, quisiera agradecer al Departamento de Comunicación Institucional y Prensa del Estado Mayor Conjunto y a todos aquellos que nos permitieron estar y realizar este encuentro, como es la Capitán Sheila Layar de la Fuerza Aérea Argentina, que nos ayudó a poder organizar este encuentro. Y estamos en vivo con la cabo principal Melina Martínez de la Armada Argentina en la operación técnica y submarinista, sí. Me dicen todos sus antecedentes que estuve estudiando y ahora le vamos a preguntar. Y una de sus conductoras, Victoria Pereira, especialista en cómo cuidarse la piel y comerciante de su actividad que desarrolla en nuestro país. Ambas pertenecen a la dotación antártica de Base Esperanza en esta campaña 2025. Y ellas están en línea. ¿Cómo estás, Melina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda toda la audiencia? Los saludamos desde acá, desde la zona del noreste de la península antártica. Estoy acá con Victoria, a ella las va a saludar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Victoria, hola Melina, qué lindo escucharlas, qué lindo. Parecemos, como decía la publicidad, están tan lejos, pero la distancia se achica tanto, ¿no? Encontrarnos así en este atardecer. ¿Cómo está? Acá tuvimos una tarde de sol hasta hace muy poquitito. ¿Ahí cómo está el clima?
Bueno, acá está nevando, hoy no hubo mucho sol.
No, tuvimos un ratito la presencia del sol, pero así minutos, y después ya se nubló y quedó totalmente nublado.
Mucha neblina hay, ahora.
Mucha neblita. Bueno, vamos a comenzar a conocerlas un poquito más. Primero se prepararon y eligieron estar en este lugar de extremo del país, ¿no? En este continente, más que en el extremo del país. Y antes de llegar a la base, ¿ustedes ya tenían conocimiento de radio? ¿Les gustaba? ¿Eligieron después a realizar esta actividad? ¿Se la sugirieron? ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, yo desde mi persona le digo que para mí es la primera vez en hacer conducción de radio. Nunca tuve nunca tuve la oportunidad de hacer una conducción de radio. Fue nuevo para mí, pero sí tuvimos una capacitación en el continente, en Radio Nacional y en el Estado Mayor Conjunto. Y en mi caso tampoco, yo recibí la capacitación en Radio Nacional antes de venir.
Yo no soy comunicaciones, pero nunca manejé, nunca estuve en una operación técnica de una radio, de una radio, sería de una radio operativa, militar sí, pero no de una radio. Así que fue todo nuevo, pero por suerte somos un buen equipo y también ahora nos salva mucho el YouTube si tenemos alguna duda, y también la gente de Radio Nacional nos ayuda mucho si tenemos alguna duda. Siempre están al pie de cañón para cualquier inconveniente.
Qué lindo eso, ¿no? Tener a la par a alguien que lo siga. Es tan lindo comunicarnos con ustedes. Yo estuve hablando, recién fuiste Melina, porque me confundí la voz. ¿Melina o estuve hablando con Victoria? Con Melina.
No, primero empezó Victoria, después empecé yo.
Bien.
Yo soy Melina.
Y Victoria, ¿cómo le fue en este tratamiento de la radio? Que ella es conductora, prepara temas, determina las columnas que van a hacer cada una de ustedes, porque son más que dos.
Claro, en teoría somos tres. Soy dos compañeras más, Verónica y Silvia, y Melina es nuestra operadora. Y preparamos los temas, sí, en el transcurso de la semana, los temas de cada una, nuestras columnas, para salir los sábados.
Porque también hay alguien que está aquí, licenciada en geografía, hay de todo un poco, ¿no? Después vamos a ir comentando, porque
sí. Yo
les voy a contar.
Sí.
Se me dio por buscar el primer programa que ustedes han emitido, y ahí ustedes van diciendo cuáles son sus especialidades, qué títulos, qué temas van a tratar, y después se lo vamos a contar a nuestra audiencia, para así la siguen a ustedes también, ¿no? Porque la idea es promocionarlas, chicas, porque es eso, muy con mucho amor, de un lugar muy especial de la Argentina, y tenemos que seguir con ustedes. Pero me preguntaba si cuando ustedes llegaron a la base, ¿se encontraron con un baúl de recuerdos, con objetos especiales de dotaciones anteriores? ¿Cómo fue entrar el primer día a LRA-36 Arcángel San Gabriel?
Bueno, yo fui la primera que entró, porque las chicas vinieron después. ¿Sabés que hay fotos de hasta de la primer dotación, de las primeras personas que estuvieron en la radio? Cada dotación que pasa y tiene ganas puede dejar un cuadro con una foto donde están todos los que componían la radio. También están los, ¿cómo se llaman? Los escudos. Así que hay bastantes cosas así. El resto de la de más viejas creo que no hay. La verdad que en el altillo están todas las cosas que necesitamos para hacer mantenimiento, pero no hay cosas viejas.
Bien.
Pero lo lindo era ver las fotos. Me reía la vestimenta que usaban.
¿Viste?
Antes y eso,
sí.
Que no tenía nada que ver con lo nuestro. Pero bueno, están esas fotos, se encuentran en la radio. Están ahí al costado donde yo estoy en la operación técnica.
Bueno, esto fue, le vamos a contar a la audiencia para que nos metamos en esa radio. Empecemos a conocer qué hay ahí. Cuando hablan de los escudos es que cada programa, ya sea, este se llama Sonidos Antárticos, después tenemos Corazón Antártico, cada programa de cada año le van poniendo nombres distintos y escudos distintos, ¿no? En este caso es de color naranja, es muy bonito. ¿Quién lo diseñó, chicas?
Lo diseñamos en realidad las cuatro, iban saliendo propuestas y terminó en eso, que era un ensamble de dos escudos que nos había gustado.
Hermoso, las quiero felicitar porque me encantó, naranja, color, comunicación, está muy bonito, ¿no? Y es importante
gracias.
No, las felicitaciones para todas, ¿eh? Tenemos autorizaciones para hablar con dos, así que se las van dando al resto de las chicas y al equipo también. El rol de la radio ahí no pasa solamente con la comunicación exterior. ¿Cuál es el rol realmente en la vida diaria de Sonidos de la Antártida?
Y acá, bueno, el rol de acá de la radio es que nosotras vinimos con una misión acá cada una, y el día a día armamos los programas, nosotras para salir al aire los sábados. Y bueno, en sí el rol fundamental es hacer soberanía comunicacional, que desde 1979 que estamos presentes, y es muy importante que se escuchen voces argentinas, que cualquier buque que pase por acá pueda sintonizar y pueda escuchar una voz argentina saliendo en una radio, es
sumamente importante. Bueno, y lo que nosotros hacemos siempre es también levantar la moral, porque acá uno a veces se siente un poco solo y a veces hacemos programas de radio acá internos, ponemos música, hacemos chistes, comunicamos cosas. Cuando hacemos la radio para acá, es como una radio de pueblo, no sé, comunicamos cuando hay cambio de generador, cuando se va a hacer carga de agua o cuando se va a hacer alguna maniobra importante. Mandamos saludos entre las diferentes dependencias porque esta base es muy grande, porque es la aclaro que es la única base que cuenta con familias. Entonces, tenemos un barrio y es bastante extenso, entonces se mandan saludos entre las diferentes dependencias. Acompañamos a los chicos mientras nos hacen la carga de combustible para la calefaccionamos en cada casa, así que bueno, tratamos de levantar la moral y de unir la base.
Eso es importantísimo, es el calor de todos ustedes, ¿no? Es lo que vino a dar la radio cuando nació en 1979, porque había todo un silencio terrible que cuando escucharon música y demás dijeron, ¿esto qué es, no? Esto es algo que vamos a escuchar después de la conversación con ustedes para que la gente conozca cómo fue el nacimiento de esta radio. Que ustedes ya lo saben, ¿no? Es decir, es mucho silencio, es bueno escuchar otras cosas, levantar la moral, tal cual vos lo estabas diciendo. Y hay todo un tema que contactarse con el exterior también es importantísimo. Nuestras voces, lo que comunicamos. Y también los llaman de la radio argentina. ¿Cómo fue la celebración del día 27, el Día de la Radio? ¿Cuántas comunicaciones han recibido ese día?
Bueno, en ese día recibimos solamente una sola comunicación.
¡Epa! Sí.
Con Radio Nacional.
Con Radio Nacional, sí.
Wow, pensaba que habían recibido
después, más. No. Recibimos una sola, que esa vez estuvo Verónica Vaca y estuve yo, Melina. Estuvimos las dos. Fue una breve entrevista como para unirnos con el resto de las radios. Sí, nos han mandado por Instagram saludos todas las radios, inclusive ustedes, que por eso es que, bueno, establecimos la comunicación con ustedes, que me hubiese encantado que sea antes, pero bueno, les había explicado que justo yo, como saben, y como me presentaste vos, soy militar y también tengo otros roles, además de ser operadora técnica, y tenía que cumplir con un rol de la base.
Eso es importantísimo, lo entendemos y acá estamos y gracias por atendernos en este horario, ¿no? Porque la verdad que también es horario de descanso de ustedes, ¿no? ¿Alguna vez alguna de ustedes ya estuvo en la base?
En mi caso es la primera vez que tuve la oportunidad de venir acá en familia. En el caso de...
No, yo también nunca había pisado la Antártida. Pisé la Antártida cuando llegué yo acá a la base.
Bien, en ese sentido, yo les quiero decir, cuando nació la radio esa había 5 casitas. ¿Cuántas casitas hay ahora? Así, para tener idea.
13
casitas.
13 y la radio.
Y la radio, qué grande, porque antes la radio ocupaba una de las casitas, así que en lugar de 5 bueno, quedaron 4 en ese
momento. Y diferentes dependencias también, ¿no? Está la escuela, hay diferentes talleres, es mucho más grande, pero para casas, son 14
ese día. Sí, un montonazo.
Esta es tu casa 13,
más la radio 14.
Y en este camino, ¿no? ¿Cuándo entraron en este año? ¿En diciembre del año pasado, diciembre 2024, la campaña?
No, yo llegué el 17 de diciembre del 2024
y nosotras las familias llegamos el 24 de marzo.
Ah, el 24 de marzo. Bueno, ¿y cómo fueron las temperaturas desde esos inicios hasta ahora? ¿O el día y la noche? ¿Cómo es ahí eso?
Bueno, la temperatura la más baja que tuvimos fue de menos 21.6 y una sensación térmica de 32 grados bajo cero, que fue el 24 de agosto. Y ese día, bueno, no, y el 2 de agosto, por ejemplo, tuvimos el viento más fuerte, que es de 89 kilómetros hora con ráfaga de 150 kilómetros.
Ah, bueno. Podemos salir volando tranquilamente, no salían ese día de casa.
Sí, No, no se puede salir. Cuando hay...
Claro, en esos días de viento, todas las personas que están acá en la base se resguardan en sus casas, justamente porque el viento es fuertísimo y es peligroso salir.
Bien.
Y, con respecto... y el tema del día y la noche, sí, estuvo complicado porque, ¿te acordás que nos daba...? O sea, era como eran las 11:30 de la mañana y recién estaba amaneciendo y... cuando uno iba a trabajar temprano tenía como mucha somnolencia,
somnolencia, sí.
Y teníamos sueño en sí porque era como que el cuerpo todavía seguía descansando.
Sí, sí, cambió el reloj biológico, claro.
Claro, pero el problema era después para dormir. A mí me pasó para dormir porque a las 2:30 de la tarde se ponía oscuro ya.
Se ponía.
Entonces uno le daba sueño, pero tenía que hacer cosas.
Por ejemplo,
yo estudio periodismo y se me hacía re difícil de no tener sueño el horario y eran a las 7 de la tarde.
Claro, sí, se da vuelta todo, ¿no? Y ahora que se acerca la primavera, ¿todo esto está mejorando?
Y yo estuve en el verano, y en el verano era al revés, en el verano no tenés sueño. En Bien. El verano está casi todo el día, pero al menos ahí como hay más claridad y oscurece más tarde.
Tenemos más hora de mucho sol.
Entonces ahí también se complica, ahora estamos como ideal, porque ahora ya oscureció, pero está ideal.
Bueno, entonces que siga ideal y así esta conversación también. Y me gustaría que a mí, por una entrevista que ya tuve ahí con la base en otra ocasión, por la época de la pandemia, que yo le voy a contar a la gente que en ese momento de la pandemia, ahí en el continente no había COVID. Creo que es el único continente que no tuvo COVID, esto para toda la audiencia. Y había una festejada el cumpleaños de 15 de una cumpleañera, de una jovencita, ¿viste? Así que fue el único lugar que no fue multada, lo disfrutó. Bueno, ahora, este año, ¿también tuvieron cumpleaños de 15? Pregunto de chusmeta nada más.
No hubo cumpleaños de 15. Nada. Jaco cumple, es un nene,
un varón.
Un varón va a cumplir 15, le podemos hacer fiesta, pero no, todavía no cumplió
años. Y no sé si quiere, ustedes pregúntenle, no vaya a ser que yo meta la pata. Y en este camino me decían que todos los sábados comen pizza, que hay maestro pizzero que hace pizza. ¿Esto sigue siendo así?
Sí. Los sábados son de familias para compartir en las pizzas de los sábados.
Y yo les había dicho, ¿ustedes me pueden adelantar la receta de la pizza de la Antártida? ¿Ustedes la pidieron? ¿Fue posible?
No,
¿o es un secreto profesional?
El cocinero, no sé cómo hace tanta cantidad de pizzas primero, pero él sabe. No, nosotras no vamos porque ya veo que nos hacen cocinar pizza a nosotras, pero no.
Bueno, no sé, les dejo ese deber me tiene que empezar, porque queremos comer esa receta única que hacen ahí, díganle que le tienen los tips, nosotros lo colgamos en la web de la página de la radio, porque esos secretos la otra vez tampoco me lo quisieron decir, así que voy buscando a través de los años, yo no sé si es el mismo maestro pizzero, otro, pero no nos quieren decir esos secretos, se están haciendo desear.
No, siempre cambia, acá las dotaciones cambiamos, ¿no?
Claro, venimos por eso.
Pero nosotros, por ejemplo, este año ayudamos a los maestros pizzeros también porque ellos, imagínate que tienen que cocinar para muchas personas durante toda la semana, entonces los sábados
¿tiene colaboración?
Somos los ayudantes de cocina, lo que hacemos, las pizzas, para que ellos puedan sentarse y comer y disfrutar.
Así también, que son ¿no? ustedes las que cocinan la pizza al final de todo. Ah, pero pásenme
la receta. La pizza, la amasada, que es lo bueno, lo hacen los maestros pizzeros.
Ah, después ustedes distribuyen las pizzeras.
En el horno.
Ah, bien, manos claro. Al horno. Ah, bueno, vamos por el último, la última preguntita de esta entrevista, así no nos pasamos y cumplimos con quienes nos han autorizado. Y para finalizar, les diría, ¿cómo describirían el ambiente de la Antártida? ¿Es alegre? ¿Lo hacen ustedes alegre? ¿Es muy especial? ¿Lo esperaban? ¿Cómo es?
Es un lugar maravilloso acá, muy tranquilo. Yo lo describo así, demasiado tranquilo porque no tenemos ningún otro tipo de ruido como en el continente. Aparte de ser un continente blanco, para mí, lo vuelvo a repetir, es maravilloso, perfecto para emprender una aventura familiar, por decirlo así. Y también para conocerse uno mismo, ¿no? Porque uno acá, ella tiene su familia, vino con su familia, pero bueno, yo vine sola y creo que en estos momentos uno está solo y se escucha un poco más.
porque no tiene otra demanda sino que escucharse y aprender también de uno mismo.
Y además nos damos el permiso, ¿no? Es como diciendo, no tengo excusas. Tengo excusas para distraerme con nada. Es mi tiempo, ¿no?
Claro.
¿Y lo consideran un ambiente de paz a ese lugar?
Sí. Sí. Inclusive te puedo decir que en el verano viene gente de otras nacionalidades y es como si fueran, bueno, nosotros los recibíamos acá, eran unos argentinos más. Venían a los sábados de pizza, compartían, les enseñamos a jugar al truco algunos, o jugábamos al metegol, o íbamos hasta el gimnasio todos juntos. O sea, era como, eran unos argentinos más.
Qué lindo eso, ¿no? Es decir, es algo que creo que lo destaca a los argentinos, que no tenemos una nacionalidad muy específica, como decir, bueno, si un italiano nos enojamos, o dices, este me gusta, si este no. El que venga le abrimos las puertas, ¿no? Y creo que es un sello que nos caracteriza, y por eso cuando viene el turismo a la Argentina es de otra manera, y ellos se sienten de otra manera, ¿no? Así que les quiero agradecer todo este tiempo, esta comunicación, la buena onda, y quiero que me digan esto, los chicos, ¿a qué juegan? ¿A qué les gusta jugar? Porque los pingüinos no se pueden tocar. ¿Están los pingüinos o ahora están invernando, digamos?
No, van y vienen los pingüinos, pero ahora no, ahora hay muy poquitos. Seguramente el mes, ahora en septiembre, ya estamos en septiembre. Tendrían que empezar a venir. Uh-huh. Y los nenes
bueno, los sábados.
Depende, ¿no? Porque ahí están los nenes de la primaria y los nenes de secundario. Los de secundario juegan al pool.
Claro, los sábados. Y los más chiquitos, esos tienen aparte su
día recreativo, creo. Y están en la escuela todos los días, así
claro,
que...
Claro, aparte están en escuela y son diferentes edades, así que... Pero sí se acoplan todos.
Claro, y cuando hay nieve, pueden salir a jugar, que generalmente todos los padres salen para que jueguen con el trineo, con muñequito de nieve.
Inolvidable, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, desde acá, desde Buenos Aires, le damos un abrazo enorme. Les agradecemos un montón, les mandamos saludos a todo el equipo de radio, a toda la gente que está en la base, a las familias, a esos hermosos peques. Y después les voy a mandar un cuento, se los voy a mandar, les voy a decir. Así que les voy a sacar fotos de ese cuento y ustedes pueden leerlo en cursiva, imprenta, minúscula, mayúscula y aparte pueden conectarse, son todas poesías, así que para que los chicos puedan escuchar poesías distintas, así que es un regalo que si puedo mañana se los voy a estar mandando para todos, para que otra cosa que está circulando para muchos acá y bueno, queremos compartirla con ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno. Y besos y abrazos para todos.
Listo, bueno, primero me voy a tomar el atrevimiento de agradecerte por esta comunicación y invitar también a tu audiencia todos los sábados de 12 a 13 horas mediante Radio Nacional y RAE. Nos pueden escuchar en Sonidos de la Antártida, donde compartimos vivencias, compartimos anécdotas, buena música y siempre tratamos de ponerle la mejor de las ondas, así que los invitamos a escucharnos.
Por supuesto, los vamos a estar invitando y además decime el dial y el horario.
Nosotros por ahora estamos saliendo mediante streaming audio, nos pueden escuchar en www.radionacional.com.ar y elegir LRA36. Todos los sábados de 12 a 13 horas nos van a poder escuchar.
Perfecto, yo les voy a pasar el primer programa de audio cuando ustedes empezaban la radio, para la gente se conecte con qué música, cuando empiecen el programa, con qué se van a encontrar, cómo está conformado el equipo, quiénes son, a qué se dedican. Así que viene un poquito más de cómo son ustedes para que los vayan conociendo. Besos y abrazos
ahora
para
estamos
todos.
Más descontracturadas, así que se van a divertir.
Ah, bien, pero igual me encantó, les digo, me encantó elegir primero porque decían que era cada una, qué provincia era, a qué se dedicaban, así que todo ese pedacito está ahí para ustedes.
Bueno, entonces los invitamos a escucharnos este sábado.
Ahí vamos a estar. Yo prometo estar. A ver, me encanta, así que si no puedo, pero además le podemos mandar mensajitos, así que eso está muy bueno.
Sí, obvio. Sí, bueno, muchísimas gracias.
Abrazotes.
Gracias, le agradecemos. Bueno, un saludo.
seguimos acá en el aire para poder sentir a estas chicas, ¿no? De la base Antártida, de la base Esperanza, la radio LR36 Arcángel San Gabriel, su programa Sonidos de la Antártida. Y les quiero compartir el primer audio del programa de Sonidos de la Antártida de esta campaña 2025.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir.
Bienvenidos, bienvenidos a la LRA 36 Arcángel San Gabriel, Antártida, Argentina. Nos encontramos en la FM 96.7 MHz y por onda corta en la 15.476 kHz. Esto es Sonidos de la Antártida, desde el continente blanco hacia el mundo. Me presento, mi nombre es Silvia Vitar y yo pertenezco a una de las 8 familias que este año vamos a estar viviendo acá en la base conjunta Antártica Esperanza. Tengo el orgullo, el placer de haber sido seleccionada para hacer este hermoso programa desde acá. Y les cuento que soy formoseña. Mi profesión es procuradora nacional. Y en mi columna seguramente les voy a estar comentando y compartiendo información sobre nuestros derechos. Yo no voy a estar sola en este programa. Acá las tengo a mi lado, a las otras conductoras. ¿Qué tal? Bienvenida, Victoria.
Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento de nuevo, mi nombre es Victoria Pereira y hoy comienza acá una nueva etapa en la radio, un nuevo proyecto familiar, también por supuesto, un nuevo desafío que me llena de ilusión. Bueno, les comento que desde mi profesión les estaré comentando algunos tips sobre cuidados de piel, ya que nos encontramos acá en un lugar de muy bajas temperaturas. Y bueno, también a lo largo del año eso les voy a estar comentando, cómo cuidarnos, protegernos la piel acá, que tenemos mucho, mucho viento. Y bueno, y también quiero agregar un poquito, soy comerciante independiente, eso es lo mío.
Así qué bueno, Vicky, ¿a qué te dedicas?
¿Cuál es mi rubro?
¿Cuál es tu rubro?
Soy, bueno, comerciante, tengo ventas de indumentaria, damas y caballero, y un poquito de accesorios también.
Ay, qué bueno, qué lindo.
Sí.
También acá la tenemos en la mesa, a Verónica, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, es un gusto poder estar en este programa también compartiendo aquí con ustedes desde la Antártida Argentina, ¿no? Esto es algo que es tan importante para nosotras y, bueno, les comento también a todos nuestros oyentes que mi nombre es Verónica Vaca. Soy oriunda de la provincia de Jujuy y bueno, también comparto aquí este lugar con ustedes en este proyecto familiar que hemos decidido emprender. Así que estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí y hacer radio desde la Antártida, ¿no? Bueno, también contarles que soy licenciada en geografía, es decir, soy profesora licenciada en geografía. Así que bueno, desde mi columna voy a estar compartiendo durante todos los programas información relacionada al clima, al relieve, a la biodiversidad, a las investigaciones científicas en la Antártida, no solamente en Base Esperanza, sino que también en las otras bases que conforman toda nuestra querida Antártida Argentina.
Qué lindo, qué lindo. Va a ser realmente muy importante toda la información que nos podés aportar sobre la Antártida. porque aparte de eso vamos a dar información general, entretenimiento, vamos a tener deportes también en este programa y obviamente música. Así que en la operación técnica, les comento, la tenemos a la cabo principal Melina Martínez, que ella pertenece a la Armada Argentina, es submarinista y es la que va a hacer posible que nosotras podamos salir al aire, chicas.
Claro,
y que podamos comunicarnos con la gente. Así que bienvenida, buen inicio de ciclo, Meli.
Estamos aquí en el aire y les tenemos más sorpresas. Espero que les haya gustado, que las puedan seguir a estas chicas tan bonitas. Programa radial Sonidos de la Antártida, así, por www.radionacional, los días sábados, de 12 a 13 horas, no se lo pierdan, conozcan todas las noticias, temas científicos que están investigando allá en la Antártida, no es para perdérselo, pero tengo una sorpresa más, quiero que ustedes conozcan cómo nació la R36 Radio San Gabriel, allá, cómo nació en Base Esperanza, hace... en 1979, ¿qué es lo que pasó que un día dijeron, acá hace falta una radio? Y esto está contado por Juan Carlos Salvia, el primer conductor radial. Es un archivo histórico del año 2020 y también van a escuchar ese atrevimiento. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos dar otro sonido? Y quiero que ustedes lo disfruten, conozcan cómo nació la radio y para que nos acerquemos más a ese lugar tan extremo del otro continente, que hay gente nuestra, que hace el aguante todos los años por hacer soberanía, por brindar calidez, por cuidar ese espacio, ya hace más de 90 años, ¿cuánto? Muchísimo más que están en la Antártida. Así que bueno, disfruten de este audio.
Está bien, Maris, realmente bien. El pasaje del tiempo desde lo que pasó hace 41 años es como que me da, digamos, mayores elementos como para sentirme contento de que Dios me haya dado vida y haber vivido todo esto hace ese tiempo.
Juan Carlos, mira, te voy a tratar así, con tu nombre, para acercarnos más y que nos cuentes cómo nació la idea de poner una radio en la Antártida. ¿Qué es ese sentimiento que un día dijiste, voy a transmitir otra cosa distinta?
Bueno, ocurre que yo tengo un criterio personal sobre todo esto, pero realmente yo creo que muchos de los compañeros que intervinieron en ese momento para que se hiciera realidad el sueño de la radio en la Antártida pensarán algo parecido. En mi primera incursión antártica, que fue en otra época, no existía el rompehielos Sirizar, por ejemplo. Sí, el general San Martín, que después, bueno, pasó a desguace, ¿no? Y fui a una base muy lejana, Base Belgrano, que ya no existe, porque por medio del calentamiento global, ese pedazo de barrera de hielo se desprendió y la base se fue a navegar con todo eso. Y entonces estábamos mucho más cerca del polo, era la base más austral, y tratábamos, al margen de nuestra actividad profesional, hacer escucha en los momentos libres de la radio. En mi caso particular, la radio fue una pasión. Y con el meteorólogo, que éramos muy, muy amigos, como el resto de la base, él era entrerriano, yo porteño, y decíamos a veces, ¿cómo nos gustaría escuchar una chamarrita, un chamamé, un tango? Y ahí es como que nace, porque las emisiones de las radios nuestras, las que llamamos malamente onda corta, en realidad técnicamente es otra cosa, en el caso de otros países entraban con mucha fuerza. Radio Nederland de Holanda, la BBC de Londres, Radio Pekín de China. Y las emisiones, por ejemplo, de Radio El Mundo, que tenía las llamadas ondas cortas, a veces eran muy mezquinas, era puro ruido que se escuchaba. Entonces pensábamos qué lindo sería tener una radio local en la Antártida que nos haga sentir un poquito más cerca de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestro folclore. Y bueno, en lo personal, personal. Esa fue una de las motivaciones.
¿Y cómo fue que surgió la idea de decir, no, vamos a transmitir, en lugar del servicio meteorológico, el estado del clima, vamos a transmitir otra cosa? Entre los dos surgió esta idea. ¿Cómo surgió en una Navidad, no? Fue en Navidad de 1978, ¿puede ser?
Se nos ocurrió, nosotros cada 3 horas pasábamos los partes meteorológicos de todas las bases antárticas. En aquel momento era a la base Orcadas, que las centralizaba y después las enviaba al Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, en ese lapso se nos ocurrió por qué esa noche del 24 de diciembre no podíamos hacer alguna cosa distinta. Esto contravenía algunas normas, porque esas frecuencias pertenecen al móvil marítimo y son exclusivamente para fines técnicos, no para otra cosa. Entonces, lo hablamos con el jefe de base, lo hablamos con el capellán que teníamos en la base, que era el padre jesuita Buenaventura de Filipis, ya que él iba a dar la misa de gallo, si nos autorizaba a grabar esa misa de gallo de las 22 horas y después poder redifundirla por medio del móvil marítimo a todas las estaciones antárticas argentinas y de otros países. Y bueno, para ambientar todo eso, empezamos a mandar antes por esas frecuencias del móvil marítimo partes de la misa criolla, de villancicos, como creando un clima propicio. Y hubo una acogida muy buena por parte de todos. Sobre todo de la base chilena, había un conflicto beligerante un tanto complicado por el tema del canal de Beagle, de las islas. Y sin embargo, ahí en esa Navidad todo desaparece. Y los chilenos nos trataban de hermanos argentinos, y nosotros nos dimos cuenta de que en este caso la radio, que personalmente es mi pasión, puede ser útil para un fin totalmente pacífico y de hermandad.
Todos somos seres humanos, todos queremos una palabra de escucha, un silencio, un poco de paz. Quizás esa misa criolla trajo paz, ¿no? Y realmente por ahí nadie quería un conflicto, necesitaban escuchar algo de paz, y determinadas palabras trae ese alivio, ¿no? Este hecho fue el que dio origen que existiera la radio en la Antártida. Alguien más escuchó esto y resultó positivo.
Nosotros lo conversábamos, en ese momento parecía como una utopía, ¿no? Pero en el viaje de regreso es como que todo eso se fue fortificando, y después ya a un nivel jerárquico distinto se vio la posibilidad de cristalizarlo y que tengamos nosotros una radio oficial. Y bueno, eso ya pasó por parte de la jefatura, de ciertos entes así a nivel ya un poco más jerárquico, y bueno, y se logró se cristalizar el proyecto.
El proyecto se termina cristalizando en un año, digamos. La verdad que esta utopía pasó a ser una realidad en sí misma, donde muchos fueron los que sentían esa necesidad de que existiera otras palabras, otra escucha, música. Realmente le iba a hacer bien a mucha gente, iba a entusiasmar y el ánimo iba a mejorar para todos, ¿no? Esa comunicación que vos estabas proponiendo parece que estaba en el corazón de muchos, y entre todos hicieron fuerza para que esto se diera, porque en un año ya estaba viajando con el primer viaje del Irizar, el equipo de radio, ¿no? Contanos cómo fue ese viaje.
Bueno, estuve muy emocionado. Fue, si no me falla la memoria, en el mes de octubre de 1979. Y entonces, en forma un tanto reservada, se había encargado en las bodegas del buque un antiguo transmisor. Enorme era, no proporcional a la potencia de emisión, era enorme en su tamaño, la consola, demás elementos que hacen falta para la instalación de una radio, ¿no es cierto?, y material de difusión. Y bueno, en definitiva, el viaje fue placentero, fue muy cómodo, y llegamos a Base Esperanza justamente en la primavera.
Pero además la fuerza de llegar e instalarla y ponerla en funcionamiento, porque un 20 de octubre ya estaba en funcionamiento el primer programa. Es decir, ¿cuánto entusiasmo llevaron estos hombres, vos y tu grupo, que ahora me vas a contar quiénes eran, que llegaron y se pusieron con todo a trabajar para que esta transmisión estuviera lo antes posible.
Nos encontramos con el resto de la dotación de la base que había invernado en Base Esperanza, y ellos fueron realmente los gestores en la parte material de todo esto, porque había que modificar la infraestructura de una casita que estaba hecha, y ahí entonces hubo que voltear unos paneles de esa casa, porque el transmisor era enorme, no era lo que técnicamente fuese ideal, no había la pecera que se conoce normalmente en la radio, donde están los radiooperadores, pero eso fue bastante arduo, porque a veces la meteorología se complica. Claro. Pero de cualquier manera hubo como una comunicación entre todo el personal de esa base, absolutamente todo. Yo no puedo recuperar los nombres de todos, pero los evoco. Muchos de ellos no están, pero de cualquier forma el mérito no es ni mío, ni de los operadores de aquel momento, ni de los posteriores. El mérito es de un montón de gente que se acopló al proyecto.
¿Y el primer programa? ¿Fue grabado? ¿Cómo lo difundieron? ¿O lo pudieron hacer en vivo?
Bueno, el primer programa sale a las 11:20 del día 20 de octubre de 1979. Se tomaron previsiones porque siempre algo puede fallar por lo atípico del lugar, y la locución estuvo a cargo de Jorge Vidal y la parte técnica, entre comillas, consola de la cabina técnica, con Pedro Piedrabuena. Y el programa estaba grabado en una cinta de los viejos grabadores Revox y salió durante aproximadamente 2 horas con un programa previo donde hablaron todas las autoridades que estaban presentes, que fue el primer director de la radio, como fueron sucesivamente todos los jefes de base, tuvieron que asumir ese cargo de director de la radio.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos. Les quiero contar algo más. Espero que les haya gustado esta historia y haber escuchado aquel primer conductor radial, ¿no? Contando cómo nació. Queremos comunicarnos con Juan Carlos Salvia, pero no está siendo posible. Así que les voy a contar algunas cosas muy especiales. Esta emisora desde su fundación fue creando gran interés en sus transmisiones de onda corta, que trascendieron la propia base para ser escuchadas a otras bases antárticas de todo nuestro país. Y también tiene audiencia del exterior de muchos países. Y por las características distintivas, acá les quiero contar, esperen que denme un segundito, que ya estamos con Juan Carlos, lo pudimos ubicar. Hay características distintivas muy especiales. Y a partir del 2021, los equipos de radio están conformados por mujeres, tres realizadoras radiales y una operadora técnica. Y ahora vamos a hablar con Juan Carlos Salvia. Hola, bueno. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y un gusto en escucharte.
Es hermoso. Vos sabés que estuvimos pasando recién un audio que hicimos contigo en el año 2020 contando cómo nació la radio en Base Esperanza. Y yo quisiera que vos me contaras de lo que vos sentiste. ¿Cómo vivís hoy en día todo eso que lograste y nos trajiste la radio en la Antártida? ¿Cómo lo vivís como ser humano, Juan Carlos?
Bueno, es una buena pregunta, porque ya uno empieza a cargar años sobre los hombros y la visión que uno tiene es absolutamente distinta de lo que está ocurriendo ahora. Todo era muy precario, en realidad. No había el apoyo que hay, por ejemplo, a través del satélite, a través de la informática y todas las cuestiones técnicas que han aparecido últimamente. Pero de cualquier forma, la idea, digamos, no fue absolutamente mía, carecíamos de una radio de AM o FM en la Antártida de tipo comercial. Las únicas radios que había eran radios que usaban el rebote ionosférico y se usaban para cuestiones así de tipo, digamos, administrativo. Pero de cualquier forma, tuve la suerte de estar en una de las bases más lejanas y a veces en las noches que compartíamos con el meteorólogo, tratábamos de escuchar, cuando se podía bien, estaciones de radio. Y siempre con potencias muy grandes y mucha claridad, y algunas en idioma español, las escuchábamos. Pero alguna vez dijimos, qué lindo que tuviésemos una radio argentina que estuviese emitiendo en la Antártida. Un tipo de motivación dentro de las muchas que pudieron haber, porque yo no quiero adjudicarme la autoría de todo eso.
Eso, bueno, se entiende, eso se entiende, y creo que eso nos queda claro a todos, que fue entre muchos, ¿no? Pero ese puntapié de muchos, y que, del cual vos nos das testigo, es un gran evento y es un... ¿Qué nos falta, no? ¿Qué nos está faltando acá? Nos falta algún sonido. Y hoy mismo la entrevista que tuve con las chicas de Base Esperanza, ellas me decían, y somos acá una compañía, ¿no? Para todo el grupete de gente que tenemos acá. Que es el mismo sentimiento que vos viste por allá en 1978, al igual que tu compañero, ¿no? Y una cosa que creo que no salió en el audio porque era muy largo, se lo tenía que pasar. Cuando llegó la radio había solo 5 casitas, ¿no? ¿Y qué pasó con este equipo de radio tan grande? Perdieron una casa, porque ¿qué pasó?
Bueno, la casa grande se perdió por un incendio. Lamentablemente, justo en la radio oficial, no LRA-36, que ya estaba prácticamente erigida, sino donde teníamos todos los apoyos técnicos, un montón de discos de vinilo que se usaban en aquella oportunidad y material útil, o sea que no tuvimos nada. Entonces, con ese equipo de radio, uno de los integrantes del viaje, que era un radioaficionado experto, había llevado unos cristales para poder usar el equipo ante una emergencia en las frecuencias de radioaficionado. Bueno, ese hombre se comunicó llamando general al mundo y le contesta un uruguayo. El uruguayo le hace una suerte de integración, un phone patch, con el Comando Antártico y se enteran del tema del incendio, y al poco tiempo volaba un Hércules con... montón de materiales. Pero bueno, me estoy yendo un poco del tema. Pero las casas sí, eran 5 en aquel momento, y una que le habían apodado así cómicamente la paralítica es la que tenía sí, porque estaba media chueca, es la que digamos albergó a un equipo enorme, un equipo que no se relacionaba al tamaño con la potencia. Tuvimos que voltear paneles de la casa para poder después armar el equipo adentro. Bueno, ya a casualidad el equipo que ya estaba aprobado y que estaba por lanzar al aire misiones de prueba, se usó como un radio aficionado para salvar aquella oportunidad. Esto es algo que no es muy sabido, pero que de cualquier manera a mí me subyugó. Otra de las cosas era que hubo como una premonición, porque habíamos acordado con el jefe de la base y con el sacerdote, que era bastante ortodoxo, ¿no?, así en cuanto a sus lineamientos. Digo, padre, ¿no podemos grabar la misa de gallo y después difundirla por los canales del móvil marítimo? Y que sí, que al final salió. Entonces mandamos por el canal ese de información oficial un montón de villancicos, la misa criolla, y después casi sobre las 10 de la noche, cuando había terminado la misa nuestra íntima, la largamos al aire. Ese recuerdo de que tuvo muy, pero muy buenos antecedentes, porque justamente había un conflicto latente con Chile y Cuando nos despedimos, el chileno me dijo, adiós, hermano argentino.
Viste esas cosas que se logran, ¿no?
Me puse a llorar como un pavote,
es que...
porque me tocó todo eso. Eran todas motivaciones que estaban diciendo, pero nosotros necesitamos una radio oficial. Y de esa manera es como de alguna forma cuando vuelvo a Buenos Aires, esa era la tercera invernada mía. Y tratamos de hacer fuerza, no era fácil tratar de conseguir todas las partes reglamentarias que dan pautas para que se instale una radio.
Pero todo eso, Juan Carlos, lo han logrado. Eso lo han logrado y queremos agradecerte este tiempo que tuvimos juntos. Es muy poquito lo que nos queda. Yo tengo que estar cerrando acá el programa, entregarlo porque viene alguien más. Te quiero agradecer estas palabras tuyas, ¿no? Y poder hacerte sentir... y quiero agradecerte, Juan Carlos, creo que es eso, agradecerte con el alma, haber dado lo mejor de lo tuyo, ¿no? Y que dejaste una huella muy grande y que te seguimos reconociendo y pronto vamos a hacer un programa junto a ti solamente para que me cuentes la otra parte tuya, lo de Radio Aficionado. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Le mando muchos saludos, estimado Juan Carlos y a su esposa Cristina, y vamos a seguir con el programa así, cerrándolo. Te quiero muchísimo, Juan Carlos.
Bueno, muchas gracias. Todo lo que hace a la difusión de la Antártida me encanta. Así que ustedes con ese tema de la comunicación, que lo entiende solamente el que lo practica, es el que nos tiene conectados con el mundo.
Vamos a seguir haciéndolo. Besotes. Y los dejo acá en el aire con una música bonita que es la Sinfónica de la Antártida de Nicolás Sorín. Beso grandote, una versión grabada para el grupo G20. Besos y abrazos para todos. Thank you. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día. Y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Desde aquí, desde Radio Amadeus FM 91.1 MHz, les deseamos que la paz sea una compañía constante cada uno de los días. Nos estaremos encontrando la próxima semana.